Herrera en COPE.
Estar informado.
Papiro, papara, papiro, papiro. Hombre, Gorge Bustos, qué alegría más grande saludarte.
¿Cómo estás, Carlos?
Un poco ya de la marsellesa. Porque ya la canta todo el mundo la marsellesa, ¿eh?
Sí.
Tú no sabías que la marsellesa llegó a ser himno oficial de la República de España, de la Segunda República, durante unas horas.
Fíjate.
Porque sí, cuando se proclama la República, las primeras normas constitucionales de la República, se elige la bandera, y como dice, como no tenemos tiempo de elegir himno,
pues cogemos el francés.
Cogemos el francés.
Es más bonito.
Pero por la noche el embajador francés montó en cólera y dijo, oiga, ¿qué coño? El himno es nuestro, hagan el favor. Y al día siguiente editaron e hicieron otro edicto para, en fin, para acabar con eso, para dejar que...
Pues no, durante no lo sabía, pero el himno, qué sí. Curioso, porque estamos a un paso de que sea el himno mundial, ya, universal... De todo el mundo, ¿no? La verdad es que está de moda por circunstancias trágicas, pero a mí recuerdo cuando empecé a oír en todos los estadios y se puso de moda y en todos los informativos oímos la marsellesa, recordé cómo cuenta su nacimiento, su making of, Stefan Zweig, en su libro Los momentos estelares de la humanidad. Y es una historia bien curiosa, la de el tipo que creó la marsellesa en una sola noche febril, de creación febril, porque aunque yo creo que su popularidad se la debe, su conversión en icono pop se lo debe a Casablanca, a la película, aquel momento en el que Rick manda seguir tocando frente a los alemanes en el café, que manda que continúe la orquesta tocando la marsellesa. De hecho, en Francia, entre 40 y 45, estuvo prohibida la marsellesa durante la ocupación nazi porque se consideraba el canto de la resistencia, ¿no? Y aunque eso yo creo que es el respaldo definitivo, el espaldarazo definitivo para que se convierta en un icono pop ya, que es lo que es la marsellesa, en su momento la creación de la marsellesa es bien curiosa, ¿no? La cuenta muy bien Stefan Zweig, sabemos el día, sabemos exactamente las circunstancias. Fue un 25 de abril de 1792, donde el capitán Rouget de Lille, un hombre que tenía veleidades artísticas, pero que había sido un artista fracasado, un poeta fracasado y un músico rechazado. Sus óperas nunca se estrenaron, sus versos no se editaban. Y tenía un amigo, el alcalde de Estrasburgo, el burgomaestre Dietrich, que le dijo, vamos a ir a la guerra contra los austriacos, a ver si a la tropa pues me la animas un poco, y como a ti te gusta esto de componer, pues a ver si te haces esta noche unos versos y le pones música y tal. Entonces el tío, el Rouget de Lille, le dijo, bueno, venga, vale, pero no, sin sospechar que iba a conseguir lo que consiguió, que es un instante de genio raro en un hombre, por lo demás, mediocre artísticamente, ¿no? Y cuenta Zweig que... lo escribe muy bien. En esa noche él era aficionado al violín y entonces escribe medio, yo creo que estaba medio borracho también, cuenta Zweig, escribe los dos primeros versos, ¿no? A la Once Fans de la Patrie, le Jeu de Roar es arrivé, ¿no? Dice, bueno, pues no suena mal. Entonces desenfunda el violín y le pone música. Y se produce, según Zweig, una especie de milagro que sucede a veces en la historia del arte, que es que desde los primeros compases la música se adapta perfectamente a las palabras, y entonces él, perseguido de una especie de frenesí creativo, este hombre se pone a escribir y cuenta cómo, dice literalmente Stefan Zweig, como bajo un ajeno dictado, Rouget escribe con precipitación, cada vez con mayor precipitación, las palabras, las notas, le sobreviene un ímpetu que repercute en su alma estrecha y burguesa como ningún otro hasta ahora, una exaltación, un entusiasmo que no son suyos, un poder mágico arrastra al pobre diletante muy por encima de sus propios límites y como un cohete lo lanza hasta las estrellas.
Qué maravilla, qué bien escribía.
Qué bien escribía Zweig. Ese libro, la verdad, es que los momentos estelares de la humanidad es...
Es maravilloso, Zweig. Y cuando lo escucharon por primera vez, ¿qué dijeron?
Nada, al final, el principio, al día siguiente, el burgomaestre Dietrich, que tenía también un gusto por el canto y tenía voz de tenor, pues interpretó él mismo la pieza delante en su salón en Estrasburgo, en un hotel de Estrasburgo, delante de sus amigos. Y bueno, la gente pues lo aplaudió, lo acogió con cierta complacencia, pero tampoco sospechaba que estaban ante el nacimiento de una gran pieza, ¿no? Universalmente conocida. ¿Por qué? Pues porque esta marcha en realidad está pensada para ser entonada por miles de gargantas camino de la guerra. Es decir, esto es un himno que no se puede disfrutar como tal, interpretado como música de cámara en un pequeño salón burgués, sino que desde el principio está pensado para enardecer a las tropas que van camino del combate, ¿no? Entonces fueron los marselleses que en un banquete la empezaron a cantar, y entonces cuando fueron llamados a París se la aprendieron, y ahí es cuando se empieza a popularizar y empieza a correr como la pólvora, cuando un pequeño regimiento de 500 marselleses que se la habían aprendido llega a París y la empieza a cantar. Ya a los 3 años, en 1795, ya se declara como himno oficial, ¿no?
Ya, fíjate. O sea, pues en 3 años, conseguir en 3 años sí, sí. Esa popularidad sin internet, sin televisión, sin sí, radio, sin...
De boca a boca, ¿eh?
Nunca... De boca a boca, nunca mejor dicho. Claro. ¿Y ha sido polémica siempre o no?
Pues sí, la verdad es que la marsellesa, aunque ahora nos parece, pues eso, un canto de libertad, igualdad y fraternidad, en el fondo, si repasas sus versos traducidos, es un himno de combate bastante bruto. Habla de sangres impuras, habla de cuellos degollados, asestad franceses vuestros golpes. Es decir, claro, durante la restauración y después de la caída de Napoleón, se prohíbe en Francia la restauración de la monarquía, y luego también hemos dicho antes, durante la ocupación nazi. Pero en los últimos tiempos también, incluso jugadores de la selección francesa de origen inmigrante, al llegar a la estrofa, claro, en la que se habla de las sangres impuras inunden nuestros surcos y tal, pues se negaban a cantarlo. Hay imágenes en las que pues se enfocaba Zidane y no cantaba esa estrofa, ¿no? Es decir, ha sido un himno polémico porque, claro, está escrito a finales del 18 como una música donde no, esto del multiculturalismo y el respeto pues no se llevaba, ¿no? Pero más allá de eso y de las prohibiciones, y la última de las cuales la ocupación nazi, sobre todo a raíz de la consagración pop en la película Casablanca, pues ha quedado como un canto. Su título original es Canto de Guerra para el Ejército del Rin, o sea que no deja lugar a dudas de cuál es la utilidad de la marsellesa, que nada más que ir al combate, pues eso, armado hasta los dientes y con el ojo inyectado en sangre. Esa es la utilidad de la marsellesa.
Puede ser el himno más popular del mundo.
Sí, lo es, sí. Aunque yo sí lo traigo aquí, pues porque me interesa la enseñanza que desprende la creación de la marsellesa, que es la genialidad no solo pertenece a hombres habitualmente geniales, que cada obra que hacen es una obra maestra, sino también a artistas mediocres crees que en una noche o en un momento de su vida son capaces de alcanzar grandes cotas de genio sin que por el resto de su vida entreguen ninguna obra memorable. Simplemente ese instante de la genialidad, cuando Borges decía el espíritu a veces sopla donde quiere, ¿no? O sea, cineasta que nunca hace nada y de repente cuaja una gran película. En fin, que esa es la enseñanza,
sí,
para
sí,
mí.
Sí, el one hit wonder.
Ese
éxito milagro.
Nadie conoce a Rouget de Lille por nada más, pero bueno, siempre será el autor de la marsellesa.
Sí, señor, sí, señor.